Fundación Balmaceda presenta Herederos de la Historia, el podcast.
Bienvenidos, les damos la bienvenida y saludamos a todos quienes nos escuchan en esta primera edición de este podcast Herederos de la Historia. Hoy tenemos un tremendo invitado que es una persona que dirige la organización Aconcagua Recreación e Investigación Histórica. Él nos visita desde Valparaíso y viene a contarnos acerca de la agrupación que él preside y las tremendas e importantes actividades que realizan. Vamos a conversar entonces en profundidad con nuestro amigo Diego Zavala. Diego, bienvenido a la Fundación Balmaceda.
No, gracias a usted. Lo primero es agradecer la oportunidad, la invitación para poder hablar un poco de Aconcagua y de esta etapa de la historia que nos tocó vivir hace un par de años. En verdad, ya hace 132 años.
Diego, cuéntanos cómo y en qué contexto se funda esta iniciativa. ¿Cuál es la razón de ser?
Esto parte ya a finales del año 2013 aproximado, junto con Claudio Rojas, Mauricio Campillay e Ingrid Díaz, que somos como los fundadores de Agrupación Aconcagua. Empezamos, claro, hablábamos del tema de la Guerra del Pacífico, que es un tema que hasta el día de hoy tiene mucha cercanía con la gente, pero claro, la Guerra del Pacífico para nosotros estaba muy alejado, ya que todo lo ocurrido estaba en la zona norte. Y empezamos a investigar respecto a las batallas de Concón y Placilla y nos dimos cuenta que claramente era un hecho que estaba un poco olvidado. Entonces empezamos ya la investigación en biblioteca, adquiriendo libros, recorriendo los campos de batalla, que hasta el día de hoy gran parte está, se podría decir, al resguardo, sobre todo Concón, que gran parte del terreno está de resguardo de la Armada, entonces no hay mucha población. Y de ahí ya al 2015, exactamente fue en agosto, fue para la conmemoración de la batalla de Concón, fue que ya empezamos a caracterizar, a formar el grupo de recreación histórica sumado al de investigación.
Oye, ¿y cuál es la razón de ser de ustedes?
En verdad es levantar un hecho histórico muy importante. Fue un hito que yo creo que pudo haber marcado un antes y un después de la historia del país. La figura y el gobierno del presidente Balmaceda es muy potente, todo lo que vivió. Y claro, mucha de la gente hasta el día de hoy no sabe lo que realmente pasó, dónde está viviendo, y eso es como nuestro caballito de batalla, es mostrar a la gente que los lugares donde nosotros estamos ahora habitando ocurrió parte importante de nuestra historia.
Sí, mira, al respecto de eso mismo, tú acabas de decir que ese espacio, ese territorio está como a resguardo de la Armada, me dijiste.
Así es, ya. Gran parte de lo que es Concón Alto.
Ya. Y el resto, digamos, en la batalla de Placilla, que podemos dar también, ¿eso ya está más urbanizado y más gente?
Claro, pasa que Placilla, bueno, ha crecido muy rápido la parte inmobiliaria. Tiene un proyecto inmobiliario por todos lados y, digamos, el 80% del lugar de combate está poblado. Y el 20% que queda está en peligro de desaparecer. O sea, lo único que está es el sector del camino y alrededores, que ya está un poco ya contaminado con mucha basura, con vertederos, con relleno sanitario, y el otro lado ya sería ya hacia la cuesta de Balmaceda, que todavía está un poco más protegida.
Ya, acabas de mencionar la cuesta de Balmaceda.
Respecto
te iba a preguntar, porque se supone que toda esa zona donde se dieron estas batallas, que son las históricas y que marcan finalmente el término de la era Balmaceda, digamos, formal, por así decirlo, más allá de la cuesta de Balmaceda, en esa zona, ¿existe algún recuerdo que se le haga honor al presidente?
Nada, no existe nada, solamente el nombre de la cuesta, que la cuesta te dirige hacia Laguna Verde, y no existe nada, ningún cartel, nada que indique que hubo una batalla, nada. está en olvido. Entonces, la labor nuestra es eso, es con generar conciencia a la gente que donde está viviendo, más allá de lo que ocurrió durante la batalla, es un camino histórico, el camino que unió por muchos años Valparaíso con la capital. Entonces, los hacemos parte y los fomentamos a que se adueñen de la historia del lugar.
¿Nos podrías decir qué actividades realizan y qué tipo de investigación hacen?
Actividades importantes son todas en el mes de agosto, que son la conmemoración de la batalla de Concón y Placilla. Para eso ya hace ya desde el 2019 estamos con el proyecto Ruta Guerra Civil, donde vamos recorriendo todos los lugares donde comienza esta línea de tiempo de una semana, desde el desembarco de Quintero, la batalla Colmo, Concón, y terminando en la Placilla. Para esto tenemos la gran batalla que se realiza en Santa Rosa de Colmo, y en la Placilla también hacemos caminata histórica, caminata ya un poco más, no a gran masa, por el tema del espacio, y también son más personalizadas, o sea, es más cercano el relato del soldado o de quien está caracterizando un soldado con la gente. O sea, ya conoce la historia, que detrás de un traje había un personaje, había un niño, había un hombre que tenía miedo, había un hombre que vino acá a pelear y se dio cuenta que estaba peleando por algo que no era tal. Entonces ya es un poco más de teatral, okay. Se podría decir.
Es una actividad más gráfica, por decirlo.
Exactamente.
La gente la puede observar y ustedes a la vez la registran para que más gente la pueda ver a través de los distintos medios que existen, ¿no? Ya, eso en la línea más bien práctica, que es lo que hacen ustedes como grupo con la misma comunidad. Pero ustedes también se dedican a la investigación. ¿Qué tipo de investigación han hecho? ¿Qué investigación les gustaría hacer? ¿Cómo lo hacen? Etcétera.
Claro, bueno, primero, dentro de lo que hago en CAGUA, ahí tenemos dos miembros que son profesores de historia. Y bueno, yo también historiador aficionado, junto con otro. Entonces, lo primero fue tratar de recopilar la mayor fuente posible de la época, sobre todo los libros escritos por quienes estuvieron ahí, por quienes vivieron el conflicto al 100, el Archivo Nacional también, biblioteca, revisando los archivos, los diarios de época, ¿no?, con las noticias referentes a cada suceso, y hemos ido haciendo una pequeña biblioteca que nos ha servido a nosotros, y yo creo que hasta el día de hoy vamos aprendiendo con respecto a hechos puntuales, al uniforme, que el uniforme que nosotros actualmente tenemos, yo creo que está en 90% al cual se usó en la época, y a medida que va el tiempo vamos buscando más detalles que vamos a ir cambiando para estar lo más cercano a la realidad.
Bueno, también hemos visto colaboradores, y lo hemos visto ustedes bien vinculados al Museo Histórico de Placilla. ¿Qué nos pueden contar al respecto?
El museo fue nuestro primer apoyo. Bueno, yo también soy miembro del Museo Histórico de Placilla, pero ya del año 2016 que trabajamos en conjunto con ellos. Nosotros prestándole ayuda en el tema de la conmemoración de la Batalla de Placilla. Si bien antes de nosotros se conmemoraba con un desfile, nosotros como que fuimos subiendo un escaloncito más respecto a mostrar la historia. En esto recorrió in situ al lugar. Yo creo que las caminatas, la mayor cantidad de gente, llegaron cerca de 350 personas, que fue la caminata más grande que realizamos. Y a cierto tiempo hacemos estas caminatas al aire libre, y también las exposiciones que hacemos en el museo.
¿Y esas caminatas, Diego, cómo las convocan? ¿Qué objetivo tienen? ¿La gente sabe a qué caminata va? ¿Hay un recordatorio? ¿Hay una introducción, un contexto?
Claro, o sea, mira, en general todo parte de las actividades dentro del museo. Sobre todo la gente se puede decir que tiene mucho miedo a hablar del tema, sobre todo con el tema paranormal. Placilla tiene mucho tema paranormal, entonces la gente le da un poco de vergüenza contar o hablar. pero la instancia en el museo, que ya que uno empieza a conversar, se te acerca y te empiezan a contar historias. Y en base a eso, ya de hace un tiempo ya decidimos llevar este trabajo a terreno. Mostrarle a la gente que el personaje que en el que cuenta estuvo ahí, tuvo miedo ahí, lloró ahí, peleó ahí, tuvo rabia, y llevamos el trabajo ya al tema de las caminatas. La difusión la hacemos en conjunto con el Museo de Placilla, ocupando nuestras redes sociales, tanto de Aconcagua como el museo, y algunas veces también radial. Y en verdad la gente espera las caminatas, últimamente por un tema ya un poco de control, como la hacemos un poco más personalizada, ponemos también aforos, o también ya también la hacemos con invitación libre, pero ahí ya el número es muy grande y claro, siempre queda un grupo de gente atrás que no disfruta tanto. Nos dimos cuenta de eso, entonces estamos tratando de hacerlo un poquito más acotado.
Para que sea más, para que toda la gente pueda conectar.
Exacto.
Y ese tema, que es re interesante, el tema paranormal. Sí. ¿Paranormal por qué? Porque se supone que en todo ese espacio de terreno donde se libraron estas batallas hace más de 100 años atrás, hubo muchos muertos y gente, tal como tú dices, que murió con mucho dolor, con mucha pena, incluso pensando, ¿qué hago aquí en esta guerra que no es mía?
Exactamente.
¿Cómo se manifiesta eso paranormal? ¿La gente tiene idea de que esas situaciones paranormales tienen un origen, que son soldados, o la gente piensa que es otra historia?
Sí, mira, los relatos más fuertes vienen de la gente que ha vivido toda la vida ahí en la placilla, siempre mencionando que ven soldados caminando por la noche. De hecho, hay una de las casas donde se aparece, dicen que es el general Barbosa. Se aparece la sombra de una persona longeva con una barba larga. Hay historias de... hay una historia muy buena.
Cuéntame.
Que llevo ya oído a mis oídos. El antiguo cuartel de carabineros era un edificio de la época, el cual ahora ya se transformó en una comisaría moderna. La echaron abajo. Y en un... creo que fue una noche de inviernos, llegaron dos detenidos por disturbio bajo los efectos del alcohol. Estos dos individuos, no se sabe cómo, arrancaron del calabozo y estuvieron perdidos varias horas. Al pasar el tiempo, estos dos individuos llegaron de nuevamente al cuartel, cochinos. Todos habían hecho todas sus necesidades encima de su ropa. Y al interrogarlos, ellos mencionan que vieron que el calabozo había quedado abierto. Y les dio el momento para arrancar. Arrancaron hacia el alto del puerto. Y al llegar al alto del puerto aparecieron dos jinetes. Dos guasos a caballo. Los apuntaron con escopeta y les dijeron dónde van los tal por cual. Devuélvanse a donde vienen. Y los escoltaron hasta el inicio del camino y se desvanecieron.
Mira, interesante.
Claro, y eso... te da la conexión con las guardias que habían para que las levas no corrieran, para que la tropa, sobre todo la división de Concepción que venía mayoritariamente con levas, no arrancase. Y bueno, hay muchas historias. También hay una construcción, actualmente todavía está en pie, que es la casa hospital, la casa que después de la batalla fue uno de los hospitales. Esta casa perteneció en ese tiempo a la familia Compton. Y después la batalla se transformó como un cuartel, hospital y morgue. Y atrás de esta casa, actualmente hay población. Y en esa población se estaba celebrando, en una de las casas se estaba celebrando un cumpleaños. Y una de las niñas quedó pasmada, blanca, se pone blanca, mirando hacia el patio de esta quinta. Y la hermana se acerca y dice, ¿qué te pasa? Y le dice, vienen soldados acercándose pidiéndome ayuda. Vienen soldados heridos pidiéndome ayuda. Y claro, en la casa en esa población se dice que en la noche mueven los objetos de las cocinas, se cierran las puertas. En la misma casa dicen los dueños cuando eran niños que ellos tenían su guardia, eran soldados que estaban en las noches, que vivían ahí. Entonces el sector estaba muy cargado.
Sí, ¿eh? Interesante, porque todas las historias dicen relación con los soldados.
Sí.
¿Ah? O sea, no, porque los soldados son los protagonistas de esa parte de la historia y que, de acuerdo a estas situaciones paranormales, la gente lo ha visto.
Sí, hay que pensar que la noche antes de la batalla, por lo menos el bando almaceísta se les dio órdenes un poco igual bien fuertes, en el sentido de que no pudieron prender fuego para no
llamar
la atención y mostrar los puntos donde estaban apostados. Había llovido toda la semana, tenían frío. La división Concepción en su mayoría eran gente que venía enganchada, que no tenía idea de dónde estaba parada y con quién estaba peleando, y apenas sabía el nombre del presidente. Entonces, todo ese conjunto de emociones está ahí encerrado y contenida en el bosque. Más aún los sucesos que pasaron después de la batalla, que después, bueno, las muertes no pararon terminar la batalla, sino que siguieron toda la noche y días posteriores. Entonces, es para valiente de repente ir a la placilla.
Oye, Diego, y en relación a lo mismo, bueno, tú me dijiste que no había más allá de la cuesta de Almacea, no hay nada que pueda recordar aquel periodo, menos un memorial, digamos, que sería lo más lógico que pudiera existir ahí.
Sí, mira, en la placilla no existe nada, un memorial, ni una placa, nada. Nosotros también igual tenemos un proyecto futuro, poder trabajar en eso y hacer una ruta histórica en el sector. Y a ver, monolito, lo único que hay es el de Concón, pero no es el original, es una copia.
¿Ya? ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, después de la batalla de Concón, bueno, doña Victoria Subercaseaux se encontraba acá en Santiago y días después ella va a su fundo.
¿Quién es Victoria Subercaseaux?
Es la esposa de don Benjamín Vicuña Mackenna. Ellos tenían una casona en Santa Rosa de Colmo. Y para la fecha de la batalla, bueno, doña Victoria se encontraba acá y va semanas después, va a su campo. Y cuando llega a su campo se encuentra con esta escena terrorífica. Después de la batalla, cuerpos repartidos por doquier. Menciona que mayoritariamente eran soldados balmaceístas que están al otro lado del río. Eso nos da un antecedente que pelearon del otro lado del río también estos, los viejitos, viejitos le decimos de cariño,
que
también, digamos, cruzaron los balmaceístas a buscar la batalla.
Exactamente.
Y claro, ella hace recoger la mayor cantidad de cuerpos y les da cristiana sepultura. Y sobre esta cristiana sepultura, ella levanta un monolito en memoria a los caídos. ¿Ya? El año 90, este monolito fue sustraído. No vamos a entrar en la polémica. Fue sustraído por el alcalde de la época y este se destruyó, se perdió. Misteriosamente se destruyó y levantaron una copia del monolito, que es el actual monolito que se encuentra ahí en la ruta internacional, fuera del fundo Torquemada.
Y ese monolito, porque uno piensa que lo más lógico es que si estuvo involucrado el ejército, quienes debieran estar preocupados de estas gestiones, de un reconocimiento, de un memorial, de un monolito, es la misma institución del ejército. ¿Han habido algún intento de conversar con ellos, acercarse, plantearle una idea similar? Más aún si ese sector, como tú dijiste, es de la Armada, es propiedad de la Armada.
Sí, mira, en un momento nosotros solicitamos la ayuda del Regimiento Maipo para una actividad. En verdad era para rendir honores a un sargento mayor del Pisagua Tercero de Línea que está enterrado en el cementerio parroquial de Recreo. El sargento mayor Pedro Pablo Barraza. Él muere en defensa del camino Viña del Mar. La verdad es que él cuida la retirada de su tropa. En verdad, él cae y la historia de él es muy, la comparan mucho con el Agustino Ramírez. Porque no, él se quedó con un puño de soldados defendiendo la retirada y lo último que vieron de él, que estaba con su espada en alto y descargando su revólver antes de morir. Y en verdad el ejército no nos prestó atención, no nos quiso ayudar. Tampoco tiene el interés, o yo creo, de ver el tema. No así la Armada. En la Armada siempre hemos tenido muy buena llegada. Ellos tienen la disposición de, a futuro, levantar una suerte de monolito o placa conmemorativa del lugar. De hecho, hace un par de meses hicimos un campamento de épocas también en terrenos pertenecientes a la Armada, y no, fue súper. Y de hecho fue donde terminó la batalla con justo en ese lugar, así que fue bien, bien mística la experiencia.
Qué bueno. Bueno, yo creo que es una tarea pendiente, ¿eh? Nunca no, yo creo que es una tarea en el sentido de poder insistir, porque desde mi mirada creo que es básico, fundamental, poder tener un memorial, probablemente es mucho pedir, pero sí una mirada, una posición por parte de la institución del ejército, porque fueron de los suyos los que cayeron ahí, independiente del periodo histórico a quien estaban. Además, fueron soldados constitucionalistas, digamos, por lo tanto, con mayor razón deberían merecerse un reconocimiento institucional, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, siempre hemos dicho que el lugar ideal es Placilla, es lo que es el Camino Real, o el Camino al Alto del Puerto. Tiene como las condiciones de ser un memorial y también el sector de uso deportivo o cultural para el sector. Directamente no hemos planteado la municipalidad, pero tampoco por parte de ellos hay un interés de. O sea, nosotros muchas veces hemos pedido ayuda a la delegación para que nos apoyen respecto de la limpieza del camino ante una actividad, pero siempre ha sido como la respuesta un poco negativa. Para ellos hay otras prioridades, en verdad.
Claro, interesa, más que temas culturales y historiográficos. ¿Y cuál es la diferencia entre Concón y Placilla desde el punto de vista de la estrategia, digamos, de militar? Porque ahí se dieron las dos batallas.
Concón fue un desastre. Concón fue una batalla que jamás debió haber pasado. La orden del presidente antes de que el general Barbosa saliera camino a Santiago era vigilar al enemigo que ya había desembarcado en Quintero, hacerle lo más dificultoso posible su traslado desde Quintero hacia Viña del Mar y esperar a la división Concepción. La división Concepción ya venía en camino y la idea era que Barbosa se juntase con la división Valparaíso al mando de Alcerca y observaron solamente. Y en el peor de los casos, luchar en la planicie cercana a la estación de trenes, que en este caso es el sector de Gómez Carreño, que es la parte alta de Viña del Mar, dado que esa planicie dominaba todo el valle hacia abajo. Barbosa llega ya en la mañana al campo de batalla, ya se encontraba parte de la división Valparaíso observando los campamentos congresistas, mayoritariamente en el sector de Dumuño, que es Valle Alegre, cercano a Santa Rosa de Colmo, y habido tropas mandadas a devolverse de camino a Valparaíso. Cuando llega Barbosa a Concón, observa que había tropas marchando hacia Valparaíso y le llama la atención al cerca. Y ahí hay una discusión entre los dos, viendo que, por un lado, al cerca haciendo caso a la que había dicho el presidente de Almaceda, y Barbosa imponiendo su cargo, y ahí se pega su frase célebre, es que son cuatro gatos, que nos van a hacer cuatro gatos. Yo siempre a todos las personas que nos llevan nos acompañan en las caminatas le hago este comentario: si alguno ha visto un gato enojado alguna vez, un gato enojado, con hambre, mojado, hasta el más fiero de los perros arranca. Y fue lo que pasó. Geográficamente, donde fue la batalla, lo que es Concón Alto, no está apto para que las tropas puedan auxiliar. Uno, el trayecto es muy amplio, en donde se encontraba el fuerte del ejército balmaceísta, con el camino a Viña del Mar, donde era la extrema izquierda. Y otra cosa, geográficamente, son planicies, pequeñas planicies con quebradas. Entonces no había una conectividad entre... Se tardaba mucho tiempo un batallón o algún regimiento trasladarse de un lugar a otro. Pero las condiciones y la historia dieron que el ejército se batiera en combate ahí. La batalla empieza a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana entre 10 y 11 se da la orden que los regimientos bajen a la ribera del río. Uno puede explicar para qué vamos a bajar a la ribera del río si dominamos la altura. De la altura tenemos el control de la batalla. Y cuando llegando a la ribera del río aparece la escuadra y lo ametralla a todo. Está todo planificado para. Y ahí entra en personaje la figura de don Fernando Lopetegui, antiguo decano del presidente Balmaceda, que estaba ayudando al Congreso. Él se encarga de hacer ese movimiento, él estaba a cargo también de la División Valparaíso y también fue el que estuvo a cargo de hacer desaparecer el bagaje de municiones. Si bien todos mencionan que los soldados balmaceístas dejaron de pelear, muchos de ellos alegan, bueno, entrégame municiones porque no tengo municiones. No les quedaba de otra de retirarse y salvar su vida y esperar la otra batalla. Entonces ahí es un personaje clave de la batalla de Fernando Lopetegui. De hecho, años después, si no me equivoco, el año 97, él escribe un libro defendiendo, prácticamente le echa la culpa a Orozimbo Barbosa, prácticamente. Y él llega al campo de batalla, le dice al general Barbosa, no quiero pelear contra mis hermanos, da su argumento. El general Barbosa, bueno, espera en la ambulancia y él no se quiere dirigir a la ambulancia porque lo iban a acusar de traición, de no haber querido pelear. Al final él va a Quilpué, espera el otro día, llega a la división Concepción, llega a la división formada hace pocas semanas y se encuentra con este cuadro del ejército de Chile diezmado, destruido, recopilando soldados muertos, soldados heridos llegando. Y cuando el ministro Bañados Espinosa pone un pie sobre la estación de Quilpué, aparece don Fernando Lopetegui acusando, ¿sabes qué? El general, yo no fui a pelear, después no quise pelear y el general Barbosa me quería fusilar. Acusándolo.
Defendiéndose en
Def
definitiva.
este mismo personaje en Santiago, en la noche triste, en la noche de los saqueos, se paseaba junto al general Baquedano viendo cómo saqueaban las casas de los balmaceístas.
Con el general Baquedano, que de acuerdo a lo que plantea el presidente Balmaceda, deja al general Baquedano especialmente como autoridad reconocida para que protegiera a todos aquellos partidarios del presidente para que no fueran saqueados en circunstancias de que finalmente
Sí,
fue todo lo contrario.
ahí nosotros estamos trabajando en una investigación respecto a la figura del general Baquedano en la guerra civil del 91. Si bien él no quiso en un principio hacerse cargo del ejército balmaceísta, dado que él dijo que no quería pelear contra sus hermanos, era sabido que él siempre fue partidario del Congreso. De hecho, en los años 90, cuando empezaron las iniciativas de golpe de Estado, el Congreso siempre decía que quien iba a estar a cargo de esto iba a ser el general Baquedano. Y este libro que escribe don Fernando Lopetegui menciona eso, porque claro, lo acusan de ser un títere de Baquedano. Que Baquedano actuó por medio de Lopetegui. Y él como que trata de dejar de lado que el general Baquedano no fue. Pero hay varios antecedentes y varios relatos sobre. Hay un. Mencionan a Baquedano también cuando la viuda de Luis Alberto Garín va a pedir explicaciones de por qué mataron a su marido y le mencionan, díganle a Arteaga y a Baquedano, pregúntenle. Y claro, Arteaga está detenido y cuando Baquedano toma el poder, lo primero que hace es ir a liberar a Arteaga y darle el mando de Santiago.
Sí, bueno, tú manejas harto antecedente. Lo que uno puede concluir es que si el presidente le pidió al general Baquedano que protegiera la ciudad para evitar los eventuales saqueos que era evidente que iban a ocurrir, lo mínimo que uno puede esperar es que al menos los saqueos fueran mínimos y el daño que se produjo por familia. Pero en resumen, la historia nos demuestra que se produjo un saqueo escandaloso, un daño terrible a la familia, y eso da cuenta de que al parecer el general Baquedano no prestó toda la atención para poder proteger a todos los ciudadanos.
Bueno, como te comentaba, Arteaga lo nombra en jefe de plaza y el anterior jefe de plaza. Hay un relato que él va a la oficina del general Baquedano y dice que las tropas están listas para salir y Baquedano le dice, no, nadie sale. Otro relato de la parte del Congreso mencionan que el general Baquedano llama a todos, sobre todo al regimiento de zapadores, a salir a proteger la casa de los adherentes al presidente de Balmaceda. Pero también están los relatos de ese viaje en carruaje por Santiago junto a Fernando Lopetegui observando los saqueos.
Bueno, polémica la figura del general Baquedano, al
Sí.
menos en ese episodio triste de la noche del 29 de agosto, 28-29, que es cuando comienzan los saqueos, ¿no?
Claro, bueno, Santiago, Concepción, Valparaíso fue que hubieron más
Exactamente.
saqueo.
Y donde fueron víctimas, evidentemente, aquellas personas, familias que fueron balmacedistas, digamos.
Así es. Y bueno, el campo de Placilla no había por dónde perder. O sea, el ejército balmacedista controlaba la altura. La artillería al mando de General Fuente, disparo que daba, llegaba al punto exacto, pero las municiones estaban obsoletas, estaban manipuladas y muchas de ellas no explotaban.
Ya, volviendo a ese mismo tema, bueno, se ha escrito mucho, hay varias miradas respecto a qué es lo que pasó. ¿Eh? Tú mismo nos acabas de comentar que hubo problemas de municiones, de entrega de las municiones, venían soldados del Concepción, que por cierto iban a aumentar la votación y que era favorable para el ejército. Pero, ¿qué es lo que pasó al final? ¿Por qué Balmaceda perdió la guerra? ¿Fue por traición? ¿Fue por falta de preparación? ¿Fue por falta de desconocimiento? ¿Fue por errores de los generales a cargo? Según tu mirada, que es una mirada, digamos, ¿qué podrías decir al respecto?
Yo creo que fue una mezcla de todo. Fue una mezcla de todo. Hay que pensar que el mismo hermano de Balmaceda lo traicionó y peleó en su contra.
Ah, sí, eso es nuevo, ¿eh? Cuéntame.
Vicente Balmaceda.
¿Ya?
Todo en el ejército del Congreso. Entonces, imagínate, confías en tus dos manos y una te traiciona en el momento. El parque de las municiones, el general, el jefe del parque de municiones, trabajaba para el Congreso. Muchas de estas manipuladas y también investigadas. Hay muchas de que tienen ladrillo o en verdad casi nada del gramaje de pólvora. Pensar, yo creo que llegó un punto del presidente de Balmaceda, todos hablan, claro, la figura del presidente como un dictador. Todos lo critican por no dar un paso al costado a... que quizás si hubiera el presidente dado un paso al costado hubiera salvado muchas vidas. Pero yo siempre les digo que nunca tú vas a ratificar que eso pudo haber ocurrido. Si bien el programa de gobierno de Balmaceda era muy ambicioso para la época y chocó mucho personas de la élite de en ese entonces, que era como, ¿por qué gastan mucha plata en el pueblo? Ver también esa parte. Que porque también el Congreso no habló, porque el ejército del Congreso se formó para liberar al pueblo, pero liberar a costa de muerte.
Bueno, hay lecturas también de los intereses de la oligarquía que se opuso a todos los deseos del presidente Almaceda de poder distribuir mejor la riqueza, digamos, entendida como todos los ingresos que provenían
Salitre.
del salitre en aquella época. Balmaceda era muy partidario de incorporar más empresas para la explotación del salitre, de manera que en la medida que hubiese más empresas pudiera tener más ingresos el Estado y con esos ingresos poder promover, generar conocimiento, tecnología, porque él sabía con su mirada visionaria que el salitre como recurso natural se iba a acabar. Por lo tanto, una mirada visionaria era cómo somos capaces nosotros de explotar al máximo, porque ese fue el choque. La oligarquía que era la dueña de todas las empresas que explotaban el salitre no querían que hubiesen más intervinientes. ¿Ah? De hecho, Balmaceda era como gran liberal, era partidario del libre mercado, ¿ah? De que nuevos capitales pudieran ingresar, pero en el fondo en beneficio del Estado para poder promover su programa de gobierno. ¿Ah?
Exactamente.
Ahora, Balmaceda también lo dice en su testamento y él reconoce que hubo exceso. Tantos excesos por su parte como del Congreso, ¿ah? Pero que son cuestiones inevitables porque siempre van a haber en todo grupo personas que se pueden exceder y es propio de situaciones como la que se vivió, porque se vivió una guerra. O sea, esto no es que haya sido un periodo de mal entendido, sino que fue una guerra declarada por parte del Congreso al gobierno constitucional. ¿Ah? Y por otro lado, hay que reconocer también que la oposición en su momento, el Congreso, utilizó todos los medios a su alcance para poder derrocar al presidente electo. ¿Ah? Sí. Entre esas cosas, destruir las líneas férreas, destruir los cables de telégrafo, que son propias de una guerra. Y si frente a una guerra un bando se ve dañado por ese tipo de acciones, evidentemente tiene que tomar medidas al respecto, ¿no?
Exacto. El mismo hecho de Locaña. Para mí Locaña fue algo planificado por el Congreso. Había que leonar a la tropa que venía a embarcar. Y para eso tenía que sacrificar a algunos pocos y echarle la culpa al presidente. Porque justo se encuentra en la hacienda de Don Walker Martínez, preparándose para atentar contra la línea férrea y telegráfica.
Recordemos que los hermanos Walker Martínez fueron los más fieros opositores del presidente del Macén.
Exactamente, y como yo siempre les digo, bueno, la agrupación y partidario del Congreso y balmaceísta, y hablamos respecto al tema. O sea, obviamente, si viene un ejército que vivió la de Kiko y Caco en el norte para poder formarse, y va a entrar en combate, las dos batallas más grandes que hubieron en la historia de Chile, obviamente los tenéis que leonar de alguna u otra forma. Como la guerra del Pacífico fue la gesta de Prat, ahora estaban los muertos del Locaño. Y sobre todo, la captura y muerte del general Barbosa era en venganza de los jóvenes muertos del Locaño.
Claro, sí. Cuéntanos un poco de eso. Todos sabemos la trágica muerte del general Barbosa, que fue el general del ejército chileno y que le juró absoluta lealtad al presidente Almacea. Cuéntanos un poco cómo fue su historia y particularmente el lamentable deceso.
Sí, bueno, como tú dices, fue muy leal al presidente Almacea. Él puso el pecho a las balas respecto a los levantamientos o de los posibles golpes de Estado.
Perdona, de hecho, él fue responsable de Locaña, digamos. Él dio la orden, se entiende, por los antecedentes que hay.
Sí, pero hay un escrito que lo escribe su hijo en el libro Como si fuera ayer, que si bien él, claro, manda a ver lo que sucede en Locaña, y ahí se produce este pequeño combate entre los subversivos y el ejército, él, bueno, se detienen a estos chicos, entran a un tribunal de guerra, y no recuerdo bien el nombre del oficial a cargo, pero es este oficial el que da la orden de fusilamiento y de quema de los cuerpos. De hecho, el general Barbosa manda a su cuñado, que si mal no recuerdo el apellido Baeza, manda a ver la situación de Locaña, qué estaba pasando. Y cuando él llega a Locaña, se da cuenta que dos de los prisioneros eran amigos de él. Y él intenta intervenir por ellos. Poder tratar de salvarlos, pero no pudo, porque ya habían salido ya del tribunal militar. Y él lo único que atina es entregarles papel y lápiz para que pudieran escribir unas cartas a su familia. Ya el general Barbosa ya venía iba camino a Valparaíso. Pero claro, como él había dado la primera orden de ir a repeler esto, se le culpa totalmente de lo hecho.
Interesante recordar, sobre todo en el mes de septiembre, que es un mes tan trágico en la historia de Chile, ¿eh? Recordar sí. Hechos que ocurrieron hace 132 años atrás y que hoy día aún habemos personas que nos interesan, comparándolo con hechos que ocurrieron hace 50 años atrás también, y que hoy día está muy, muy presente. ¿Eh? Súper interesante nuestra conversación, Diego, pero no quería dejar de preguntarte en relación a la organización en la cual tú participas y entiendo que la presides. Cuéntanos qué otro tipo de colaboradores, cómo la gente puede participar de esta organización.
Bueno, nosotros somos a eso de 15 personas, que somos los fijos que estamos trabajando para Aconcagua. Ahora tenemos un grupo de reclutas, y que son cuatro chicos que son los últimos en ingresar a la agrupación, le pusimos recluta porque esto es un hobby que es caro. Entonces no cualquiera tiene los medios para poder hacerse de un traje, de hacerse de un fusil, de cada detalle que tiene el este. Entonces obviamente estamos, si bien a lo largo de este tiempo no hemos hecho un pequeño inventario de cosas, tratamos de, claro, esto, nosotros te entregamos esto, ve si realmente te gusta esto para que tú empieces a invertir. Y bueno, la gente, hay gente que se interesa en esta actividad y en verdad, claro, conecta mucho con nuestra visión, más que nada de no politizar esta historia, es netamente ser neutral al momento de contar esta historia, y claramente han participado en ciertas actividades.
Hay, dentro de las recreaciones que ustedes tienen en video, en YouTube, vi que hay un niño. Ah, cuéntanos de ese niño, ¿qué, cómo llegó, cuál es la relación que tiene con él.
La pulguita, Marcelo. La... Marcelito, y creo que uno de los soldados más valientes que tenemos en la agrupación. Bueno, Marcelo cumplió hace poco 11 años. Es hijo de un miembro de Aconcagua, de Francisco, y es mi ordenanza. Yeah. Él no se pierde ninguna actividad. Él es mi tambor y la ordenanza ahí, está ahí al lado mío al momento de la batalla. Y el que se roba la mirada.
Hasta fanclate.
Vea, es un fanático, ¿eh? Y, que, sí, y que, ¿no? Qué bonito que haya niños que se interesen en eso, porque no es muy normal, no es común.
Sí, lo importante, y yo soy súper enfático en eso, es que no se lo obliga. Es algo, de hecho, de repente yo tengo que decir, no, Marcelito, esta actividad no es para ti. No, porque yo creí. Es como frenarlo un poquito porque él también está recién conociendo el mundo. Entonces tiene que hacer otras actividades. Juega, le gusta jugar a la pelota, o de repente se junta con mi hijo. Entonces, mi hijo también, que también está, ¿cuándo va a hacer el traje? ¿Cuándo va a hacer el traje? Entonces le digo, cuando estés más grande y realmente quieras.
Por último, la invitación es a no perderles la pista. Pueden encontrarlos en Instagram como aconcagua.arh2015. Le agradecemos entonces a Diego Zavala por habernos acompañado y por toda la información que nos entregó, que por cierto es muy interesante, y sigan adelante, chicos, porque la tarea que hacen es tremendamente importante.
Esto fue Herederos de la Historia, de Fundación Balmaceda.